Bueno, el estado es, estamos investigando, bueno, al principio fueron tres domicilios que se prendieron fuego, que se incendiaron, eso fue hace como 2 semanas, y los últimos incendios se dieron hace 2 días atrás, donde se prendió fuego una cuarta casa, por lo menos así lo tengo identificado, una cuarta casa con un galpón, donde habrían, donde según la gente del barrio, ahí vivía gente que no se portaba del todo bien con la misma gente del barrio. Estamos interviniendo, estamos pretendiendo de que esto no se haga justicia por mano propia, y bueno, tenemos gente imputada tanto de un supuesto lado como del otro, porque estamos investigando los incendios, pero también estamos investigando ya hace rato conductas que habrían sufrido, o maniobras o conductas delictivas que habrían sufrido los vecinos del barrio, y que eso habría generado esta revuelta y la prendida de fuego de algunas casas. Uh-huh. Habría un malestar que pretendemos hacer una intervención con diferentes organismos del Estado, porque la municipalidad debería intervenir, y bueno, ahí estamos observando y viendo de que está tardando un poquito de más. Y bueno, se siguen suscitando situaciones que de alguna forma tenemos que cortarlas, o que no se sigan generando, o que no sigan generando repercusión o efectos o consecuencias no deseadas, para que no haya ninguna víctima fatal, más allá de las pérdidas materiales que se vienen dando hasta ahora.
Uh-huh. Ahora,
un poco la situación.
Sí, igual, bueno, yo tengo otro número de familias que ya se fueron desplazadas, pero más allá de la discordancia que puede haber en el número, llama la atención que una práctica de este tipo se haya reiterado en tan corto tiempo. Digo, ¿cuál es la intervención que tiene la policía preventiva? ¿Cómo es? Porque, digo, el municipio también seguramente tendría que hacer algo, pero llama la atención, digo, que no se haya podido prevenir esta segunda tanda de incendios.
La verdad es un tema que me excede, la parte de la prevención. La prevención la hace la policía.
Y el Ministerio de Seguridad
ha estado ahí.
Claro.
La policía ha estado ahí, hay presencia policial, ha habido presencia policial. Después de estos primeros 3 episodios de incendios, la policía ha estado varias noches en el lugar, patrullando y estando en el lugar para que no se generen más conflictos. Al parecer los conflictos se habían frenado, o por lo menos así se había demostrado. A la fiscalía no había llegado ninguna comunicación de ningún ilícito, de ninguna denuncia más, y hace 2 noches fueron devueltos otros incendios. La verdad que la parte de la prevención no depende de la fiscalía. Está nosotros bien. Vamos atrás de una conducta criminal, no de una prevención de que no pase.
Y los hechos y los hechos conexos, Díaz-Mayer, que están investigando, digo, tienen que ver con también algunos allanamientos que se realizaron unos tiempo atrás.
Claro, el día de los incendios de las primeras 3 casas, previamente habíamos allanado esas 3 casas en busca de armas de fuego y elementos que habrían sido denunciados como sustraídos, como robados.
¿Y qué encontraron y de eso?
Encontramos armas de aire comprimido, de gas comprimido. No eran armas de fuego de que disparen proyectiles, balas. Uh-huh. Pero bueno, asimilables a, ¿no? Como dice el Código Penal, la posibilidad de que se cometa algún tipo de delito con ese tipo de arma asimilada o semejante a un arma de fuego de verdad, eleva la posible o eventual pena por un delito de robo agravado por el uso de arma que no se pueda determinar, como dice el código, la actitud para disparo. Es decir, si bien no es un arma de fuego propiamente dicho, hace las veces de, porque el susto que toma la víctima de una, no sé, ante una eventualidad de una amenaza o un robo con esa arma, aunque sea de juguete, la víctima también sufre un riesgo mayor, o por lo menos el impacto es mayor que no tenga ningún arma en la mano.
Uh-huh. Ahora, eso que fue el resultado del allanamiento, son estas armas asimilables al uso de armas de fuego. ¿Es lo único que se encontró? ¿Tenían que ver con la denuncia realizada? ¿Fue casualidad? Digamos, ¿cómo se da esta...?
Se da en el marco de una investigación que surge que habría armas, o que esta gente tenía armas. Hicimos allanamientos, encontramos armas que no eran aptas de tener, a ver, que no eran armas de fuego, pero eran asimilables a, están secuestradas. Uh-huh. Y igual, sin perjuicio de eso, hay otras denuncias que ya fueron tomadas con anterioridad y que, bueno, todos fueron generando diversos allanamientos. No es la primera vez que se allana el lugar. Se han encontrado elementos que habían sido sustraídos y demás, así que bueno, estamos investigando, se han presentado pedidos de audiencias en diferentes investigaciones. Y de hecho en el día de ayer se pidió la detención de una de estas personas porque no se presentaba a las audiencias.
Ajá.
Así que calculo que en las próximas horas habrá alguna detención.
Bien, esas detenciones son para ponerlo derecho, digamos, son
exacto,
básicamente para eso. Una consulta con respecto a lo que yo le preguntaba a Díaz Mayer es porque también ha habido en ese mismo sector un allanamiento importante vinculado a la plantación de cannabis en gran escala, ¿no? Y por eso quería preguntarle, porque si una de estas denuncias no tiene vinculación con la otra.
No, la de cannabis, si es que hubo cannabis, que si yo también lo vi en los medios, corresponde al juzgado federal.
Eso es juzgado federal, claro. Usted, o sea, usted no ha tenido intervención sobre ese hecho. Bien, bueno, y lo otro es que nosotros teníamos la información, corríjame si me equivoco, que cuando se producen los incendios de las primeras viviendas, que fueron, tenemos entendido que 4, no 3, o sea, hubo en un mismo predio 2 viviendas que se incendiaron, junto a un vehículo también.
Bueno, por eso, era una casa y un galpón, sí. O una casa y un galpón.
Era un módulo y una vivienda, más un vehículo. Un módulo de esto que construyó la Nación a partir del incendio pasado. Uh-huh. Pero la pregunta era, ustedes, con estas situaciones, ¿tuvieron conocimiento de que fueron varios vecinos, no sé si el término es horda, porque no sería tal vez correcto el término, pero que fueron así prepotentemente también armados a incendiar con bombas Molotov, en una actitud claramente organizada?
Eso justamente estamos investigando, la verdad que no tengo el detalle. Y sería por ahí aventurarme en un futuro la determinación de lo que pasa en la causa, decir que fue una poblada, una horda, un molotov. La verdad que todavía no lo tengo determinado cómo se iniciaron. Sé que hubo gente que habría iniciado los fuegos, que ese es el inicio de la investigación, y estamos queriendo determinar de qué forma se prendieron fuego y quiénes fueron, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Carlos, ¿cómo te va? Te saluda María.
Hola, María.
¿Cómo estás? Mi consulta tiene que ver con, vos recién decías que cuando se trata de drogas, estamos hablando de aquello que llama drogas, involucra a la justicia federal. Estuve viendo alguna información en relación a Lago Puelo, que es tu zona de cobertura, pero también acá en Esquel, tuve la oportunidad de dialogar con algunos cultivadores y manifestaban su preocupación sobre el aumento de la ola de robos, particularmente de plantas de marihuana. No se sabe bien si es un interés comercial, si es un interés medicinal, de ocio, demás, pero manifestaban como que sienten que hay como pocas garantías o poco avance cuando se trata de personas que tienen usuarias de Reprocan, que están en el marco obviamente del uso del cannabis medicinal, y quería saber si vos tenías una impresión al respecto de algún aumento, ¿no?, en el robo de plantas, en alguna sensación sobre si hay un manejo de información que les permite detectar los momentos de floración para robarlas en ese momento. Esto es información que he podido dialogar con algunos cultivadores que han sufrido en los últimos tiempos robos de este tipo. Quería tener tu opinión al respecto.
Sí, a partir del Reprocan, lo que sí hay denuncias de robo de plantas.
Claro.
Te confirmo lo que estás diciendo. Sí. Ahora, si hay más, que antes no, claro, sé, por ahí antes había y no lo denunciaban, claro, porque era ilegal tenerlas.
Claro.
Entonces, ante la ilegalidad, una denuncia sobre algo ilegal era como medio difícil,
claro, claro,
demostrar la propiedad.
No se puede.
Nadie comprar. Iba a decir que había robado y que le habían robado a lo robado.
Claro.
No es el mismo ejemplo, pero digo.
No, entiendo.
La idea era, creo que por ahí, por ese lado, no se denunciaba. Ahora sí hemos tenido algunas denuncias de que les han robado plantas. Pero no sé si es que hay más o que se da porque ahora las 9 plantas del Reprocan permiten que se denuncien. La verdad que no tengo ese dato preciso o puntual como para decirte, sí, efectivamente. Sí te puedo decir que hay denuncias o tenemos denuncias de robos.
Bien, sí, bien.
O como sea, un objeto de propiedad.
Esas denuncias llegan están llegando, digamos, porque me comentaban, sí, sí, que había como dificultades para poder investigar y avanzar, ¿no? Como que le siguen robando y no pasa nada. Como que acá en Esquel hubo en los últimos meses en particular un aumento, sí, y se sienten medio vulnerados, sobre todo
lo que
medicina.
Pasa es que te diría, sí, que eso es la misma franja del delito de cualquier otro objeto que se roben. Es como que se roben una bicicleta,
claro,
al no tener ninguna prueba para poder avanzar, ninguna cámara, claro, ningún testigo, ninguna nada que me permita poder avanzar sobre alguien, es muy difícil poder determinar el autor del robo. Sí tengo, por ejemplo, dos hechos interesantes, grandes, te diría, contra la propiedad, donde además se habrían robado plantas, Pero bueno, estamos investigando con testigos y con algunas cámaras de seguridad.
Claro.
El tema de la investigación penal es que no solamente es lo que dice la, la víctima, que a veces dice, en, por ejemplo, entraron tres encapuchados y me robaron.
Claro.
El tema, yo necesito determinar quiénes serían los tres encapuchados, y eso solamente con pruebas. Entonces, a veces es muy difícil, o por la escasez de pruebas, o por la imposibilidad de poder demostrar quién fue efectivamente el que cometió el delito, poder, poder determinar quién es el autor. Sin dudar de que pasó o no pasó, a veces nos quedamos con la imposibilidad de, como autores ignorados,
claro,
de poder avanzar sobre alguien al no tener pruebas.
Claro.
Es decir, si la gente no declara, si la gente no presta entrevistas, si la gente, por miedo o por lo que sea, no se acerca a una fiscalía o una comisaría a aportar pruebas o información para poder determinar la existencia del delito, es muy difícil que podamos avanzar.
Claro.
Pero no te digo por las plantas, te digo por cualquier delito, hasta para un hurto de bicicleta.
O
por
sea,
ahí hasta es lo más pavo del delito, como más leve, ¿no?
Carlos, y entonces, ¿qué según tu impresión, tu experiencia y por supuesto tu función, ¿qué crees en cuestiones de delitos, del tipo de robo que está faltando o que le está faltando como herramienta al Estado para avanzar? Porque pareciera que quedan, ¿no? Esto, ¿no? Decía, bueno, hay cámaras, pero no, entonces no podemos identificarlos. ¿Qué es lo que pasa?
Y lo que pasa es que la gente no confía en la policía, o la gente no confía en la justicia, o la gente no confía en el sistema y no prestan colaboración. Es decir, sí, a ver, si un vecino tiene cámaras, normalmente la policía va y hasta podemos ir con un allanamiento y sacar la filmación que tenga un vecino. Pero muchas veces los vecinos no quieren prestar declaración, no quieren prestar entrevistas,
claro,
por temor, por lo que fuera, porque no quieren involucrarse o no quieren ser involucrados en una investigación, y esa es la única forma de poder avanzar en las investigaciones y en las determinaciones de un autor de un delito. Es decir, si la sociedad, a ver, ¿viste cómo está pasando ahora con el juicio por jurado? La sociedad tiene que intervenir tiene que convertirse en juez en un proceso, 12 personas, 6 mujeres y 6 hombres,
uh-huh,
o 6 varones, y convertirse en jueces y determinar la responsabilidad o no de una persona, es culpable o no culpable.
Sí.
Esa democratización de la justicia por la sociedad, que la sociedad determina si es responsable o no responsable de un delito, más allá después de las formalidades o tecnicismos que haya después, posteriores a eso, la determinación esa de participar, tanto ser presidente de una mesa, como ser parte de un jurado, como ser testigo, tiene una carga pública.
Claro.
Y la única forma que tenemos es con que la sociedad esté interesada en que no se roben más, insisto con esto, o plantas, o bicicletas, autos, casas, o lo que sea, pero que si la sociedad no se involucra, es muy difícil que podamos avanzar. Yo estoy metido en una oficina, camino a la calle, estoy en diferentes lugares, acompaño a la policía a procedimientos, pero hay gente que no le interesa absolutamente nada, y como no le pasó a esa persona, ni se acerca a aportar pruebas que pueda tener.
Claro.
Entonces muchas veces nos quedamos en la nada, patinando en el barro.
Carlos, gracias por esa respuesta. Le pregunto porque hace tiempo, ¿no?, venimos siguiendo el tema del caso Tino John y queríamos saber si había algún avance en la investigación de esa causa.
Ahí hay presentada que se hizo finalmente no quiero errarle, pero creo que se fue el 16 de noviembre del año pasado.
Sí, la apertura, de investigación. De investigación.
Uh-huh. Exacto. Los 6 meses se cumplen ahora el 16 de mayo. Hemos tenido algunas audiencias. Yo seguí avanzando con algunas tareas, con algunas medidas de investigación. Las querellas están queriendo hacer ahora una nueva pericia, un nuevo informe. Y estamos trabajando en ello en conjunto con las querellas, y en algún punto también con la defensa. Con la defensa del policía imputado y, bueno, avanzando en el marco del proceso. Tenemos estos 6 meses con la posibilidad de prorrogarlo por otros 6 meses más de manera ordinaria y eventualmente tenemos 3 meses más de manera extraordinaria, que pretendo que no ocupemos todo ese año y medio todo año y 3 meses desde la apertura, y sí, seguro vamos a pedir ahora una prórroga de la investigación porque no vamos a llegar dentro de estos próximos meses a cumplir con las medidas probatorias que quieren las querellas. Así que, por lo pronto, creo que tenemos 6 meses más para poder seguir avanzando y profundizando la investigación.
Y después de eso se constituiría el juicio, ¿no? ¿Sería así?
Después de eso habría que presentar las acusaciones.
Sí.
Y una vez que se presenten las acusaciones, hay que hacer una audiencia preliminar y después se fijará la fecha de juicio por jurado, porque ante la eventualidad esto prevé la posibilidad de que sea un juicio por jurado.
Uh-huh.
Por la pena en expectativa que prevé. Es decir, el código dice que tienes que ante el... Si se mantiene la acusación de este homicidio agravado, la única forma de poder hacer un juicio oral es un juicio por jurado.
Bien, Díaz Mayer, por último, ya para terminar y agradecerle, porque para recordar, en la causa de investigación de origen de incendios que se dieron, particularmente, bueno, de lo que hablábamos al principio, ¿no?, de Bosques al Sur, Ecoaldea, el Pinar, allí en Golondrinas, esa causa de esa investigación ya se cerró, se dio por cerrada con la pericia de la falla eléctrica.
No, todavía no está cerrada.
Ah, no está cerrada. O sea que puede haber novedades en esa causa también.
Sí, esa causa, la verdad que no es en este momento prioridad. Uh-huh. En la fiscalía la tengo yo, pero al ser el único fiscal no tengo posibilidad de meterme en esa investigación. Pero sí, no está cerrada y sí faltan algunas determinaciones más. Pero bueno, tendría todo secuestrado como para poder avanzar.
Bien. Bueno, y eso, o sea, depende de usted, porque después no hay ningún juez que esté pidiendo medidas ni nada.
No, exacto. Bien. Está en la parte de investigación dentro de la fiscalía.
Bien, ¿y el resto de los incendios que se dieron en los últimos meses acá en la zona, hubo algún avance en lo que es jurisdicción provincial?
No, la verdad que no. Insisto con esto, como hablábamos hace un rato con las plantas.
Sí.
Al no haber pruebas, es muy difícil avanzar sobre una imputación respecto de alguien, ¿no?
Ajá.
La verdad que lamento que no tengamos pruebas como para poder decir, tampoco las podemos inventar, no hay forma de inventar pruebas. Eso es muchas veces lo que pasa con investigaciones, que nos quedan truncas. Tenemos el delito o tenemos la maniobra, pero no tenemos forma de determinar quién pudo haber sido el autor para eventualmente declarar una responsabilidad.
Bien. Díaz Mayer, bueno, en relación al primer tema que le planteábamos, le pedimos si por favor nos puede mantener actualizados de los avances de esa causa, sobre todo tratando de evitar, ¿no?, más allá de que no es su tarea la prevención, como bien señalaba, que se sigan expandiendo este tipo de accionar por mano propia que están tomando algún grupo de vecinos en esa zona, ¿no?
Sí, exacto.
Gracias, Díaz Mayer.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.